Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
La gente solamente quiere divertirse y ya. O sea, nada más importa. Porque, ¿para qué ves la tele? Para entretenerte, ¿no?
Sí.
O sea, ¿para qué vas al cine y para qué oyes el radio? Para entretenerte.
Sí.
No para que te malviajen ni para que te informen, nada. Nada más para entretenerte, güey, para ver.
Bueno, hay gente que se entretiene cuando la malviajan. Por eso los noticieros escandalosos que sacan puros horrores tienen rating.
Pero te
voy
a decir por qué. Porque la gente se entretiene diciendo, ya vamos a ver a quién le cayó doblada. Nosotros estamos bien aquí, pero mira cómo les cayó doblada a esos güeyes. Y no les importa en realidad, no hay empatía, no hay nada. Es solamente diversión. ¿A qué te asomas cuando por la ventana del coche cuando hay un accidente? ¡Para entretenerte!
A ver, ¿qué ayudas, no? Pues para
no, güey, para entretenerte. Sí, ¡uy, ya viste qué madrazos se dieron! ¡No, ese güey sí ya se lo cargó el payaso! ¡Ay, viene la ambulancia! O sea, ¿de veras?
¿Cómo habrá ido? Seguro venía pedo.
No es que pierda yo la fe en el ser humano, pero qué bárbaro, güey.
Nunca has tenido fe en la especie humana.
No mucha, la verdad. No, sí tengo fe. ¿Sabes qué? Cuando vas a los museos o vas a un concierto y o oyes un poema o lees un buen libro, ahí llega tu fe en el ser humano.
Sí, es verdad.
Y el otro día estaba oyendo una rutina de un güey que se llama George Carlin, un comediante de los 70s gringo, y estaba diciendo una cosa muy interesante que yo comulgo con ella. Dice, a mí me gusta mucho la gente, pero uno a uno. O sea, así en persona.
Las masas llegan a ser repugnantes. No. Aparte, las masas tienen como la edad mental de un niño de 8 años.
Pero no se necesitan masas. A mí me empieza a caer mal la gente en grupos. O sea, de 2 o de 3 ya me cagan.
Ya de 2.
O sea, cuando conoces a alguien así, a una persona, buena onda. Y puedes ver todo el universo en sus ojos y ver sus esperanzas y sus sueños. Pero nomás se juntan 2 o 3 y empieza el pedo. Que si no vamos a hablar con este, con el otro, se hacen las sectitas, los grupitos, cuchichean.
El godinismo, también, sí. Las grillas de oficina, no, claro. Es que este, ya le quieren dar, le están tendiendo la camita, no, ya le van a dar baje, no, si es que no alcanzó sus metas.
Bueno, y luego los puteques que van por detrás a decir cosas de ti. Ay, 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 que sí, dije puteques, ok, ya. Y no me refiero a homosexuales, me refiero a puteques.
Oye, ya no seas grosero. ¿Qué? Estaba leyendo un artículo de qué es lo que a los oficinistas les molesta más de sus compañeros. Porque hay muchas cosas que te pueden molestar en el mundo godín de lo que haga tu compañero de trabajo, ¿no?
¿Y qué es lo que más te molesta de...? O sea, según este estudio, ¿qué es lo que más molesta?
Según este estudio, lo que más le molesta a la gente son los empleados que se adjudican méritos que no tienen.
Pues sí.
Esos güeyes que alguien da una idea, se la roba y va y se la cuenta al jefe como suya. Eso es lo más repugnante en el ámbito godín de la oficina.
Es lo más chafa que hay. O sea, una cosa que no se te ocurrió a ti, es una vileza, o sea, ir o decir, claro, hicimos un muy buen trabajo y tú no hiciste nada, güey. Todo el mundo sabe que tú no hiciste nada. Nada,
cada
nada.
Con sombrero ajeno, eso es lo más penado en el mundo de los
godines. Yo creo que en el mundo en general, ¿no? O sea, estar tomando, robándole
robar,
el crédito a alguien.
Es robar.
Pues sí, es robar.
Ahora, en el mundo del humor,
ajá.
¿Qué opinas? Porque
lo mismo.
Yo siempre he pensado, y muchas veces he oído chistes que hemos creado en este programa en boca de alguien más.
Sí, no pasa nada.
Y me da un gran orgullo, en realidad, no me esponjo.
Mira, yo creo que un chiste, cuando está bueno y lo oyes, yo usualmente cuando retomo un chiste aquí, pues digo, le oí un chiste como ahorita, que le oí una madre a George Carlin, o le oí tal idea a este güey, y me pareció interesante. Pero un chiste es un chiste. Yo creo que si te robas una idea, o sea, si te platica un güey, hoy voy a hacer un guión de tal madre.
No, un chiste.
Me lo voy a volar, o sea...
No, eso es robar.
Eso es plagio, asqueroso.
Pero yo siento que el chiste, en el momento en el que sale de tu boca...
Ya es para todos.
Ya es patrimonio de la humanidad. Ya es un chiste que
pues
ya
tú
se
viste
contó,
que
¿no?
Recientemente se subsanó un problema con un comediante, que decía que le robaban chistes.
A ver, pero sé más específico para que se entienda.
Se puso muy
que había dicho que tú le habías robado un chiste.
Yo le había robado un chiste que en realidad escribí, o sea...
Que ni siquiera sabías.
Lo escribí, yo no sabía que lo había hecho esta persona. Y bueno, se puso bien punk. Y ya lo arreglamos, ya somos amiguis, ya nos dimos nuestros besitos.
Qué momento ese, ¿eh? Fue maravilloso.
Sobre todo la primera parte. Tu jeta era maravillosa, güey. Así de, ¿qué va a pasar?
Yo quería palomitas, a ver
la
qué pasaba.
La cara de Sofía era muy bonita también. La cara del güey en cuestión.
Y la de Roberto Flores, güey, que estaba ahí presente, que nada más decía... Me volteaba y me decía, contexto, contexto, no entiendo qué está pasando, dame contexto.
Ya, porque se subsanó el problema y no quiero revivirlo, pero... Pues sí, güey, eso
le va a pegar, le va a pegar, güey, le va a pegar. No.
Es que, ¿saben qué? A ver, no le mienten la madre a la gente en ningún lugar, a menos de que estén preparados para...
Para sostenerlo con los puños.
Para mentárselo en persona. No hagan eso, de verdad. No anden acá, que ah, tu puta madre, no sé qué. Y al rato cuando te lo encuentras y le dices, bueno, a ver, ¿qué hubo? Ahora sí, dime, ¿qué mi madre o qué? No hagan eso porque entonces se suscitan este tipo de situaciones que son muy embarazosas. Mejor no.
Bueno, entonces te decías que todo es entretenimiento, absolutamente todo.
Todo es entretenimiento, absolutamente todo en esta vida es entretenimiento. Las tragedias son entretenimiento, la muerte de la mamá del vecino es entretenimiento.
El chisme, ¿no? No.
El funeral es entretenimiento. El funeral es entretenimiento. Sí, porque se habla del muerto y se habla de...
No es entretenimiento. El funeral también es parte del proceso de sanación.
También, pero también
del duelo.
Se cuentan chistes del muerto.
Bueno, a lo mejor para la gente a la que le duele realmente, pero para los que van ahí nomás de compromisazo...
Es que tienes que ir porque tienes que ir, porque era... O sea, a ti ni te importa que se murió el güey. Era tu tío no sé qué, güey. Y te valía... O sea, sí lo querías y todo, pero en realidad, pues así que digas qué bárbaro, qué dolor.
¿Cómo lo vas a extrañar en tu cotidianidad? Pues no.
Acompañas a sus familiares que sí están muy dolidos, pero luego empiezan los chistes.
Güey, yo he estado contigo en funerales que nos tenemos que esconder para reír.
Tú estuviste... en el funeral ya de mi mamá, y se hacía tarde, y ya estábamos empezando a contar chistes, de pronto ya sabes qué dije, saben que ya, güeyes,
ya.
Porque ahí está en la sala, en una cajita, y aquí ya estamos, ya llevamos como 3 chupes o 4, y ya había risas, porque además es parte del asunto, es parte de la sanación del humor.
Es nuestro mecanismo de defensa.
La vida, en realidad, si lo piensas, es un teatro del horror, güey, o sea... Pasan cosas, entonces te tienes que reír para lidiar con el horror de la realidad, güey.
Y la risa tiene un origen muy extraño, es algo muy muy peculiar de los seres humanos, aunque parece que los chimpancés también se ríen, pero son pocos los animales. Y hay muchas veces que nos reímos de algo que no es chistoso, ¿no? Por ejemplo, es que llegó tarde el camión.
¿Y qué?
Eso no es chistoso.
¿No?
Y se hizo un estudio y se observó a las personas a lo largo del día, y como el 70% de las veces que se ríen, no es por algo chistoso, es una especie de lubricación social, es una manera de ser amable.
Sin duda, se necesita para comunicar empatía el sonreír o reír. Digo, porque ¿para qué le sonríes a la gente en la calle? Es para parecer amistoso.
Para ser amable. ¿No? O la gente que dice, no, pues, a ver si llego a la quincena. ¿Qué es lo chistoso de que te vas a quedar sin tragar? ¿Dónde está el humor en ello?
No,
en
que no vas a tener para darle. Pues sí, güey. Así es. Ni modo.
Otra de las risas curiosas que tiene el ser humano, según los teóricos del humor, ¿no? Es que de repente iba la tribu así, ¿no? A cazar el mamut, ¿no? Llevamos todos los machos con nuestras lanzas. Y de repente se oía un ruido horrible y decía, ya nos cayó, ¿no? Y salía un pequeño cachorrito de mamut de entre las plantas
de los matorrales.
Todos. ¡Ay, no nos vamos a morir! No es algo chistoso, pero es como el alivio de cuando se acabó el peligro mortal, genera risa.
Bueno, tú has visto que la gente, el mexicano, por ejemplo, cuando cruza una avenida muy transitada y va muerto de la risa, y están a punto de que los maten, güey. Estás en una avenida de 3 carriles de alta velocidad cruzando por... Había un puente peatonal, pero prefieren cruzar por abajo riéndose. ¡Se va a cargar la chinga! ¡No, güey! ¡Córrele! ¡Te van a aplastar!
Pues, o sea, librar el peligro también da risa. Pues sí. Curiosamente, ¿no? Y estas publicaciones, como yo me acuerdo una que ya no me acuerdo si todavía se llama igual, pues se llamaba El Alarma. Creo que ahora es El Alerta, así, de esas que sacan descabezados y los delitos más horribles de la manera más gráfica con fotografías. Y se decía en esas épocas, porque esto no sucede en otros países, ¿eh? Si tú vas a Estados Unidos no ves publicaciones con cadáveres y...
No.
Y se le paró y el güey que se murió cruzando la avenida.
En el table.
O por decir, ¿no?
Eso pasó, ¿eh?
Bueno. La gente los veía, según algunos psicólogos y sociólogos, para ver lo mal que le va a los demás y sentirte bien de que a ti no te va tan mal.
Y no queremos trivializar, ¿no? La violencia. La violencia. Pero de alguna manera el humor la sublima, la
nos hermana,
la hace menos
sí.
violenta, la explica de alguna manera, no sé.
Quizá, yo tampoco sé. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el programa, después de esta diatriba eterna acerca de qué nos hace reír y qué es importante.
Claro que tiene que ver con el programa, güey. O sea, tenemos política, por ejemplo, el día de hoy, que está y hay que reírse de ello. Y hay que reírse de los políticos y reírse del viejo pedorro del sexenio pasado.
Ya, que estás enamorado de Andrés Manuel López Obrador. No hay programa que no lo menciones.
¿Sabes qué? Además, nada más
viejo pedorro tú, güey. Te pasas todo el programa emitiendo flatulencias.
Anciano
y
flatulento.
Estás a punto de tener tu credencial del INAPAM. Tú eres el verdadero viejo pedorro.
Venerable viejillo con meteorismo.
El anciano con meteorismo.
Anciano ventoso.
El senecto pasagás.
El expresidente polaco. Ya. Ok. Dejemos de paz.
Bueno, el top ten de hoy se va a llamar frases que puedes escuchar en la taquería y con tu pareja.
Muy bien.
¿Quieres que te lo dé con todo?
¿Tú crees que sí aguantes el chile? Porque luego te salen lagrimitas. ¡Wow! Dos de lengua y uno de chorizo. ¡Sale!
Dos de lengua y uno de chorizo, ¿no?
Oye, ¿cuánto cuesta el burrito? ¿Qué?
Wow. Híjole, échame un squirt para pasármelo, ¿no?
¡Órale! ¿Quieres chile en tu empanada?
¡Ah, caray! ¡Se le están saliendo los frijoles!
¡No! Bueno, manden lo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases que puedes escuchar en la taquería y con tu pareja.
Pinta ¿no? bien, Pinta bien, me da esperanzas. El top ten del
échame
día
un squirt, ¿no?
Para pasármelo.
Para pasarme esto.
No sé qué sea esto, que te tienes que pasar con un squirt.
Wow, no sé. Pero bueno, mande lo suyo, ya sabe. Les tenemos espectáculos el día de hoy. Vamos a empezar.
Güey,
a ¿no?
la nota más, me parece perfecto, la nota más escandalosa que tenemos el día de hoy en la sección de espectáculos, yo no sé exactamente de quién habla, pero wow, me fui de espaldas. El youtuber Nick Yardy, supongo que tú no lo ubicas, ¿no?
No.
anuncia que va a ser papá de dos bebés. Ajá. Muchas felicidades, uno con su novia y el otro con su suegra.
¿Perdón? ¿Uno con su novia y otro con su suegra al mismo tiempo? Bueno, ¿qué Nick no conoce los preservativos? ¿Nick no conoce las pastillas anticonceptivas? ¿Nick no conoce la vergüenza ni la fidelidad? ¡Exacto!
Fíjate que al parecer él tiene una relación poliamorosa con su pareja y con su mamá. O sea, con su mamá de su pareja, pues para ser claros, con su suegra.
Pero
o sea, no es algo de que hubo un engaño, sino
ellas esa, están de acuerdo.
Era algo abierto y tal.
La mamá y la hija comparten la mamá el güey.
Entonces, estos bebés cuando nazcan van a ser por un lado hermanos,
medios
y por otro
hermanos.
Lado medios hermanos, y por el otro lado va a ser tío, ¿no?
Uno de ellos va a ser tío del otro, ¿sí? Sí.
Va a ser su medio hermano y su tío y su medio hermano y su primo.
Falta que cuando crezcan se enamoren.
No, ahí sí habría problema, ¿no? Ahí sí.
Si son gays, no.
Van a nacer con verdaderas taras.
No, si son gays, no.
Oye, nuevo, tenemos la declaración de Nick Yardy. ¿Tú ubicas a Nick Yardy? ¿Quién es? ¿Sabes algo de él?
No lo ubico, pero sí tenemos la declaración.
Vamos a escuchar un poco adelante el hombre del poliamor.
Such a beautiful thing, mother and daughter.
Es una cosa tan bonita.
Sharing the same husband, man. Baby
y
daddy.
La hija, you know, compartiendo it's such a al thing. Papá,
al mismo marido. ¿Sabes? Es algo tan hermoso. No es frecuente que una madre y una hija estén embarazadas al mismo tiempo y mucho menos del mismo hombre. Dijo la novia, ¿no?
No querríamos que las cosas fueran de otra manera. O sea, no lo esperábamos. No lo intentamos, la verdad. O sea, no queríamos que llegara un bebé, pero...
Para mí fue pura alegría y felicidad saber que puedo llevar un bebé junto a la mujer que me dio a luz.
Del mismo hombre.
Del mismo güey.
Wow, esto está muy extraño. Digo, cada quien, ¿eh? O sea, no le están haciendo daño a nadie, si están de acuerdo todos, pero...
Viva la familia.
Imagínate, hablando, no sé, de la mamá y la hija a la hora de la comida, hablando de el miembro de este brother, güey.
Y los no tengo frente a mí.
Cuando hace no sé qué. Y ¿a poco no te encanta cuando? Ya sabes que le gusta que le rasquen abajo de los.
Ah,
ya sabes, o sea, no, ¿y tú cómo le haces? No, pues yo le hago. O sea, no sé. Es una cosa rara.
Aparte, bueno, esto no tiene quizás relevancia, pero es un hombre afrodescendiente. Ajá. Son dos mujeres caucásicas.
Ajá.
Ella, la novia, muy joven, y la abuela, no, es la mamá, la abuela del bebé, y mamá del hermano del bebé que viene.
¿Y qué tal están?
Es una abuela muy, está muy guapa las dos, más o menos, más o menos.
¿Más o menos?
Pero ahí están los, él también tiene lo suyo, están sentados él en medio, y al lado la abuela o la suegra, y al otro lado, y todos tomados de la mano en una cosa... que no sé si es bellísima o enfermísima.
Bueno, pues cada quien. Nosotros no podemos juzgar.
¡Viva la familia!
Juzgar.
No
podemos
juzgar. No vinimos al mundo a eso.
Chistes. Podemos hacer chistes de esto. Y ahí sí, es alguna manera de normalizarlo, ¿no? De alguna manera suaviza el asunto este. Porque no es en realidad ni incesto, ni mucho menos. No es ninguna cosa. No pasa nada. O sea, él pudo haber conocido problema a cualquiera de las dos por separado.
Ahora me pregunto, ¿armarán tríos?
¡No, seas así, güey! ¡No, no, no! ¿Mira mamá sin manos? ¡No! ¡No! ¡No!
¿Mira mamá sin ropa?
¡No, no bueno!
No sé. Y no, qué mira, mijita.
¡Qué bonita familia!
Mira, mijita. No le hagas así, mira. Te voy a enseñar como... No sé, se me hace...
Te voy a volver a amamantar. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!
¡Ay! Hace años que no me comía estas chichis.
No.
Está todo muy enfermo, ¿no?
Está muy mal. Bueno,
vivimos en la decadencia de Occidente, es el ocaso del imperio occidental de los Estados Unidos.
No. Estas cosas han pasado a lo largo de la historia.
Pues sí, pero recuerda cómo sucedió con el imperio romano. Empezó la decadencia,
el imperio romano,
podredumbre de su sociedad y colapsó.
En realidad no fue la podredumbre de su sociedad. O sea, en realidad...
¿No fue Calígula?
El imperio se hizo demasiado grande, perdieron el control de ciertas regiones, fueron atacados por pueblos que habían tenido subyugados durante años, perdieron uno de los flancos importantes en Germania y ahí se los cargó el carajo, güey. Pero no tenía nada que ver con la moral.
Se tuvieron que ir a Bizancio, hoy Estambul.
Exacto, correcto. Pero en realidad no tuvo nada que ver con la caída moral del imperio. Se los cargó la tiznada porque además de todo llegó una bonita idea, que era la democracia.
No, la democracia ya existía desde antes, desde los griegos.
No, pero empezaron, digamos, a dejar de ser un imperio, ¿cómo se llama? No era nada más el emperador, exacto. No era nada más el emperador.
Monárquico.
Empezó a tener, por ejemplo, el Senado más peso y además cambió el sistema político también. Ese fue otro factor que acabó con el imperio romano. No fue así de sencillo, no fue nada más porque alguien... O sea, no fue que alguien se cogió un murciélago y llegó el COVID, güey. Digo, se comió caldo de murciélago, perdón.
¿Eso qué? Ay, sí, me confundí, perdón ustedes.
Me confundí yo, la verdad.
Pero bueno. La información. Bueno, pues que cada quien sea feliz.
Oye,
si viene
hombre,
el imperio de la decadencia, me parece que está bien. Hay una parte de la decadencia que me atrae tanto...
Yo lo sé.
La perdición total me llama la atención.
¿Te gusta la 4T, por ejemplo? Claro.
¿Eso
que
qué
te gusta
tiene
la
que
decadencia.
Ver? Estoy hablando de la decadencia
¿te
moral.
¿Te gusta la
de
decadencia?
La sociedad.
No es la decadencia moral.
El deschongue,
de la sociedad,
que
eso.
Cada quien haga lo que quiera. Que si esta quiere ser así que sea.
O
y
sea,
si
en realidad eres un anarquista.
Hacer orgías.
Y lo eres desde que eras niño, güey. Te conozco desde que eras niño y siempre fuiste un anarquista asqueroso.
No, pero yo no estoy hablando de que haya una ausencia de gobierno, que es lo
y un rojillo, además de todo. ¡Lo peor! ¡Un rojillo anarquista! ¡Sin valores!
El otro día
¡marihuano,
que fuimos a la,
además!
A la cotorriza me dice Ricardo, a mí se me hace que, antes de que empezáramos a grabar, a mí se me hace que tú nada más le haces como que eres de izquierda y él está acá. No, sí es de izquierda, güey. Sí es de izquierda. Che, rojillo asqueroso.
Sí le gusta, sí le gusta. Pero bueno.
A ti te gusta la derecha pura y dura.
Bueno, oye. ¿Y
a ti más bien no te gusta nada? Porque llega a la derecha y te quejas de la derecha. Llega a la izquierda y te quejas de la izquierda. Llegan los libertarios, te quejas de los libertarios.
Bueno,
no te gusta nada.
No
tú sí eres un anarquista.
No es el
papel. Tienes una acracia.
No es el papel de la ciudadanía. El señalar los errores. No, el señalar los errores de los gobiernos. Los gobiernos están ahí como empleados de la sociedad.
Y los aciertos. Los aciertos no hay que reconocerlos también.
Claro que se reconocen. Por supuesto que se reconocen. Lo que pasa es que, bueno, cuando son tan magros los logros,
Ahí vas a denostar.
Cuando se prometen un montón de cosas y se entregan tres chingaderas zurrada, después, ¿no?, de seis años, pues zurrada entregó el viejo, güey.
Es lo que no quieres ver, porque hay muchas
cosas
muy
buenas. El presidente entregó lo mismo que gritaba al principio de sexenio. El país lo dejó hecho, o sea, una mugre.
Con lo que sí tengo mis dudas es que se haya transformado México. O sea, cuarta transformación. Un nuevo gobierno, pero... No siento, es como cuando llegó Fox y ofreció un cambio.
Cambiamos de ladrones.
No hubo cambio.
No, cambiamos de ladrones, eso sí.
Porque yo no siento así a la ciudadanía transformada con esta 4T.
No.
Ahora, vamos a dar chance que pasen unos 6 o 7 sexenios para poder evaluar correctamente.
Parece ser que México es así, tiene un mal gobierno y lo mantiene durante, ¿cuánto duró el PRI? ¿80 años?
Sí.
O sea, entonces 6 o 7 sexenios, varios sexenios, hasta que nos demos cuenta que es la misma gata, pero revolcada, güey. O sea, hoy, por ejemplo, ya estaba la presidenta que está escribiendo un libro. ¿Y a mí qué me importa, señora presidenta, que está escribiendo un libro? ¡Póngase a gobernar!
Bueno, está dejando un registro importante para la historia de cómo fueron estos primeros días.
¿Quién lee esos libros, güey?
En el futuro, quién sabe.
¿Quién los lee? ¿Tú crees que tiene tiempo la señora para estar escribiendo un librito?
No, me parece increíble el multitasking que se avienta, ¿no?
Tendría...
Me imagino que tiene alguien que le ayuda.
Pues bueno, yo me imagino todo. Que alguien se lo escribe y ella lo firma, pero de verdad, o sea, pero bueno.
Está bien, dejar un registro del histórico.
Oye, a ver, pero vamos a regresar a los espectáculos. Fíjate, hombre emprende juicio por el plagio de Moana. Asegura que ciertas figuras... No.
Que Disney le robó su historia.
No voy a hacer chistes de Moana, ¿ok?
No, el que sabe. No sé de qué hablas.
No voy a decir nada.
Iván Lamole, el compañero de Adrián Marcelo, Iván Femat, me parece
que... ¿Tres que techo?
Iván Tresque.
Exacto.
Eso está un forzado, ¿no?
¿Qué? Iván Tresque Femat, es un apellido Lamole, ruso... Y Techo es italiano, Techo.
Techo.
Sí, exactamente. Iván Tresque Techo. Ahí está.
Al parecer, cuando la mole estaba sacando unos lentes de la bolsa de su chamarra, se salió un paquetito blanco.
No me digas eso. No me digas eso.
Al parecer se avienta un Mario Besares. Pero, digo, esto no, quién sabe qué haya sido, pudieron haber sido muchas cosas, ¿no?
Talco.
No necesariamente. Sí,
luego la gente guarda bolsitas de talco para echarle a los zapatos. Es normal.
O echártelo en donde, no del sol, en los testículos.
O
si vives
lo
en una zona de mucho calor.
Tiene malestar estomacal y tiene sal de uvas, pero la compra en bote y la guarda en bolsitas chiquitas. Así de un gramito.
Si compra Royal para que sus pasteles se inflen.
Ándale,
y lo guarda en bolsitas y lo trae.
Por si tiene que hacer unos cupcakes de emergencia en un horno de otra casa, ya trae ahí su Royal para que se le esponje el cupcake.
O a lo mejor pues lo hicieron a propósito para generar
también
ruido en las redes sociales. Pero este programa no juzga, solamente comunica la información. Bueno, rápidamente algo de política antes de irnos a corte. El presidente del PRI...
Alito Moreno. La cara más dura de la política mexicana.
Y muy desprestigiado, ¿no? Hoy en día.
Sin duda. Bueno, es que pocos partidos, es más, ningún otro partido está tan desprestigiado, ningún instituto político está tan desgastado
como el PRI.
Y Alito Moreno, la verdad es que su descaro es legendario. Legendario.
Bueno, pues, ayer Noroña dijo que no iban a meter, que qué bueno que no van a meter a Alito a la cárcel porque así va a terminar de hundir al PRI. El sepulturero del PRI. Y así le contestó. Así le contestó Alito.
Fernández Noroña, se los digo honestamente, es un payaso. Es verdaderamente ridículo lo que hace. Representa al Senado mexicano y está convertido en un porrista de Morena. Es de vergüenza. Denigra al Senado de la República. Nos llena de vergüenza cuando en otros lugares del mundo nos señalan que si ese es el presidente del Senado mexicano. Noroña debería de estar en el manicomio, necesita un psiquiatra, un psicólogo, le deben de dar atención todos los días, porque puros disparates hace aquí en el Senado de la República como un vil bufón, un payaso que quiere agradar y quiere quedar bien con el gobierno de la República. No lo pelan, no le dan su lugar, verdaderamente es lamentable, pero eso es lo que hace un bufón, un lacayo que está arrodillado ante un gobierno que no le permite tener ninguna oportunidad. Entonces, me tiene sin ninguna preocupación lo que diga Fernández Noroña. Lo que sí le puedo decir es que es un ridículo. Es un ridículo y es
ya, ya. A ver, Alito, se oye que no te importa nada lo que diga Noroña. Le acabas de dedicar un minuto de insultos. Ahora, hay una cosa de las que dice Alito donde sí le doy la razón. O sea, el presidente del Senado ha mostrado en esta ocasión, en la persona de Gerardo Fernández Noroña, un sesgo absoluto
como
en favor
siempre
de su partido.
Como todos los presidentes del Senado anteriormente y cuando tenían mayoría, claro que sí.
Noroña lo ha aprovechado mucho más, digamos, para hacer escándalo uno y estar en las noticias constantemente, que ustedes saben que eso es muy importante para un político, santo que no es visto no es adorado.
Y lo está logrando, sale en todos lados todo el tiempo.
Sin duda, y usualmente es por rencillas de corte pues ideológico, partidista. Entonces, ahí sí, esa sí se la doy por buena, Alito. Ya el resto de gritos y pataletas, pues bueno.
Psiquiátrico. O sea,
no necesita un psiquiátrico, Gerardo Fernández Noroña. Loco no está.
No, claro que no está loco.
De pronto se avienta unos discursos acá en pro del pueblo y la austeridad y la pobreza y demás. Y luego, pues lo ves por ahí dando vueltas muy a gusto. Que está bien que él haga lo que quiera con su dinero, pero sí hay un sesgo importante
hacia
ideologías de partido.
Bueno, tuve el placer de entrevistar a Alito Moreno y tengo aquí una serie de declaraciones. Alito, ¿cómo ves tú al Estaca?
Como un vil bufón, un payaso que quiere...
¿Que quiere qué, güey?
Quedar bien.
Agradar y quiere quedar bien.
Hasta ahí, hasta
ya,
ahí.
Ya, con eso.
Oye,
¿cómo ves al político promedio mexicano ante la presidenta Sheinbaum, Alito? La misma dosis, por favor.
Como un vil bufón, un payaso que quiere agradar y quiere quedar bien.
Pues okay, es una descripción de cualquier político mexicano.
¿Y cómo ves al Burro Van Rankin?
Como un vil bufón, un payaso.
O sea, igual que nosotros. Sí, pues eso es lo que somos y lo sabemos. En la sexto sección del día de hoy, esposa feliz, vida feliz...
Sí.
Al parecer, la ciencia demuestra que el estado de ánimo de tu pareja tiene un impacto increíble en tu salud.
Bueno, sin duda. Si vives en una relación donde tu pareja está de malas, enojado o enojada, de mal talante, pues se te pega.
Pero a tu salud, o sea, no te afecta a tus emociones, a tu estado de ánimo.
A tu salud, claro está.
A tu salud.
Sin duda. Bueno, es que me queda clarísimo. Por eso el divorcio es tan bonito. Cuando es necesario, hay que hacerlo a la de ya. ¡Al carajo!
Bueno, y además vamos a tener un bonito abecedario del deporte con Rommel Pacheco. Que Rommel Pacheco ya nos confirmó que sí se va a aventar una corneta extendida con nosotros hablando acerca del deporte olímpico. Tanto como atleta, que él lo vivió exitosísimamente, como ahora que le toca estar al frente de la CONADE, la Comisión Nacional
más
del Deporte.
Que bienvenido, Rommel. Que venga.
Y Rommel ha estado haciendo bien las cosas en la CONADE. Me tiene gratamente sorprendido. Pero su abecedario del deporte, ¿no lo viste?
Sí, lo vi, cómo no. Ojalá y lo podamos tener en el programa
tiene
de tele,
Rommel
está muy bonito.
Que cae bien el güey, ¿no? No sé qué
sí,
tiene.
Sí, cae bien, cae en gracia. Es ligerito.
Saca poca agua y todo.
Casi no salpica.
Casi exacto. Bueno, recordamos el top 10 de
hoy. Ese
va
a ser el problema. No, en la CONADE casi no salpicó.
Frases que puedes escuchar en la taquería y con tu pareja.
Wow, tú sí quieres chile del que pica, durísimo, ¿no? Frases que puedes escuchar en la taquería y con tu pareja. Híjole, ¿le puedo echar crema al buche?
Dios.
Digo, se puede, si usted quiere. Las carnitas no van con crema, pero si usted quiere echarle crema al buche, va, adelante.
Joder, si aquí no se juzga. Cosas que, frases que puedes escuchar en la taquería y con tu pareja. Pues como que hoy no hay mucha gente aquí, ¿no? Perdón.
Oye, ¿te huele feo? Bueno.
Quiero la quesadilla con longaniza adentro, por favor. Y la crema encima, en las teleras.
Wow, esta quesadilla cebra. No, el efecto quesadilla no. Bueno,
es terrible. Arroba la corneta FM, volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Hermanos de Leche. Hermanos de Leche es un podcast muy exitoso en donde...
¿Hermanos de Leche?
Sí, así se llama.
Así se llama.
Adrián Marcelo y La Mole hacen su podcast que se llama Hermanos de Leche. No sé si lo sean en la vida real.
Ok.
No sé si tú y yo lo seamos en la vida real y prefiero morirme sin saberlo, la verdad.
Ok. Muere sin saberlo.
Gracias, te agradezco tu discreción.
Está bien.
Pero bueno, Iván La Mole, que a mí me hace mucha gracia ese güey, la neta, fue centro de polémica porque estaban ahí platicando muy normal en su podcast y de pronto se mete la mano a la bolsa como que quería sacar sus lentes oscuros y a la hora en que saca la mano se cae una bolsita de plástico que al parecer contenía un polvito blanco.
Ok. Ok, esto ya había pasado. Sucedió en Televisión Nacional, en este famoso incidente en el cual Mayito Besares estaba en el programa de televisión con Paco Stanley, en vivo, y bueno, pues de pronto, a la hora de tirarse al piso para hacer el famoso baile del gusano, que a veces se realizaba cuando le pedían un gallinazo, se sale de su bolsa una pelota que yo calculo...
Una bolsita.
No. Yo calculo que era como una onza de
coca. No era tan grande. Eran un par de gramos, si acaso.
Una onza no es tanto, ¿eh?
No, 20 y tantos gramos.
Pero es porque, o sea, no sé, una pelota, no es una pelota de béisbol. O sea, una onza tampoco es tanto. Sí era como una onza de coca.
Sí, no era como una onza. Ya no te acuerdas de tres bocas de cocaína, mano. Nunca tuvimos tú y yo una onza, nunca, jamás.
Es que es mucho.
No nos alcanzaba.
Porque no nos alcanzaba, porque lo hubiéramos querido tener, sin duda. Yo sí me acuerdo alguna vez de ver un como una especie de cenicero lleno, que eran varias onzas en una fiesta. Era muchísima, güey. La vi y dije, ¡wow, órale! Era muchísima y la gente se servía así como si fueran cacahuates, güey.
Sí, qué épocas tan horribles. Esa es la peor droga que existe. Manténganse alejados, es mi recomendación. Digo, ya están grandecitos, hagan lo que quieran, pero es pésima droga. Y bueno, rápidamente las redes sociales estallaron y empezaron con Mario Besares, ¿eres tú? No era una bolsita con harina, era un pañuelo con un mensaje que había grabado ahí. Porque eso dijo Mario Besares, que no era una bolsita, que era un Kleenex en el que una mujer había escrito su número de teléfono para Paco.
Sí. Y eso es que usualmente los guardas en una bolsa de plástico.
¿Quién guarda un Kleenex en una bolsita chiquita?
Y además un Kleenex en una bolsa de plástico no pesa, no se sale de un traje. Por favor, güey, era una bolsa con coca, ya.
Y hay de todo, ¿no? Lo que quieren hacer es polémica, generar... Es un truco publicitario para generar más vistas y controversia.
También
son
puede
unos
ser,
maestros
¿eh?
Del morbo, él y Adrián Marcelo. También puede ser que haya sido también una estrategia ser. Para que la gente fuera a su podcast a ver este
ya nos
momento.
Quedó claro que Adrián Marcelo, es capaz
él dice que es marihuano.
Es capaz de hacer cualquier cosa con tal de sobresalir. Porque vaya los problemas en los que se metió en la casa.
A veces con
los
resultados adversos, a veces con resultados exitosos.
Pues sí, digo, resultados adversos, pero...
Le cayó una funda brutal, pero ahí está de vuelta, ¿no? Está de vuelta, ahí sigue con su podcast y sus eventos y lo que sea que haga. Y ¿no? Pero bueno, fíjense que hace rato les dimos la noticia de que este popular youtuber allá en los Estados Unidos, Nick Yardy, iba a ser papá.
¿Nick the Dick Yardy?
Nick the Dick.
Ok.
Que iba a ser papá doble, teniendo un bebé con su pareja y otro con su suegra, la mamá de su pareja.
Y dieron declaraciones al respecto y todo, ¿no? Y dijeron que sí, que estaban esperando a los bebés y no sé qué. Y ahora el público de La Corneta nos ha hecho llegar una nota en la cual el mismo Nick Yardy desmiente la noticia. Dice que no embarazó a la novia y a la mamá, que es un truco, es un ardid. Para conseguir más likes, para ser más conocido, en realidad ha admitido que inventaron todo y que mintieron los tres, que no es cierto, que no están embarazadas la novia y la mamá. Que
no,
la mamá,
sí están embarazadas, pero él
pero
no es
no
el papá de ambos.
Güey. No del mismo güey, o sea, la mamá está embarazada por otro lado.
Así
bueno,
es.
No por otro lado, de otra persona. Acuérdense,
no,
si es pancha dura, es criatura.
Si es panza aguada, pues ya saben lo que es
ya saben.
Bueno, la novia tiene 22, la suegra tiene 44, dijeron que estaban embarazadas las dos de él. Ambas tienen cuenta en OnlyFans. O sea, es una familia muy liberal, podría ser. pero ya se ha revelado que todo fue una parodia, que ni siquiera hay bebés, no están embarazadas, tenés razón. Uh-huh. Eso fue solamente un sketch para sacar de onda y entretener a la gente. Pues, ¿cómo es la gente, verdad? De veras.
Mira, la verdad es que hoy por hoy la mayor parte de la información que encuentras por ahí es mentira o tiene algún tipo de agenda, de motivo ulterior para existir. O sea, mucha de la información que consumimos pues es basura, mentiras podridas que nada más están ahí para llamar
la verdad.
Atención.
Es difícil de encontrar entre tanta información que tenemos, la gran mayoría es falsa.
Es correcto.
O incorrecta, o innecesaria, o absurda, o estúpida. Lo que dijo este compa es que fue un ardid para poder generar mayor tráfico y cobrar más dinero. Dijo, en mi experiencia necesitas de tres cosas para que un video se vuelva viral.
Ajá.
Animales, comida o embarazo.
Wow. Bueno, hay otras cosas, ¿no? O sea, también las cuestiones acá sexuales, sensuales, pues pegan mucho.
Sí, en este caso pues hay animales y embarazo, ¿no? Porque es pues, un animal, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Y ya lo están funando en redes sociales allá en el Reino Unido, que es de donde son, por precisamente estar engañando a la gente con esto, este disque estilo de vida.
Que además las redes sociales te hacen perder mucho el tiempo y te hacen perder un poquito la cabeza. Porque ahí andas viendo y mensajeando y no sé qué, y ve esto y lo otro y opinas. Y pierdes media hora. Yo me siento al baño y de pronto pasaron 20 minutos y ahí sigo, güey.
Te van ahí a dar hemorroides.
Pues sí, yo creo, pero sí.
En el excusado hay que estar el menor tiempo posible.
Tenemos que ver los videos de para el programa de televisión. Y a mí usualmente pues me agarra ahí, ¿no? Cuando llegan los videos. Entonces ahí me quedo viendo los videos. Eso es horrible. El baño se convierte en una especie de segunda oficina. Ya que tienes tu computadora en la mano con tu teléfono, el baño se convierte en una segunda oficina.
Híjole, pero está medio asqueroso, ¿no? Estar ahí todos.
De hecho, ¿sabes qué? Estoy tentado a poner un escritorito, porque tengo además la pared de la regadera justo enfrente del retrete. Entonces, poner un escritorito para poner mi laptop.
¡No!
Trabajando.
Te digo que eso es muy malo para la almorrana.
Bueno, ahorita estoy sentado. Y voy a estar aquí sentado dos horas.
No es lo mismo que estar sentado sobre una silla que te detiene a estar con el...
Al aire.
Todo abierto.
O sea, si le hago un agujero a mi silla...
En la que la gravedad empieza
Si le hago un agujero a mi silla, o sea, si tú hay una silla de esas de asilo de viejitos que tiene agujero para la mica... ¿Me pasa algo? ¿Me hace daño?
No sé.
O sea, si tengo una silla con agujero y hago el programa sin pantalones, ¿me hace daño?
A mí mi médico me recomendó que no me quedara mucho tiempo viendo cosas en el teléfono mientras se vacía el camión.
¿Pero por qué? No, es que no, ¿sabes qué? No tiene ninguna lógica.
No, sí tiene mucha lógica. Por ejemplo,
¿por qué?
En las civilizaciones que quedan en el planeta donde no hay excusados, donde obran al aire libre o así, prácticamente no hay hemorroides.
Pero yo nunca he tenido hemorroides.
No, ya sé que tú no, pero te las estás ganando, las estás pidiendo a gritos.
Tú sí has tenido, ¿va? O por lo menos no. Se te sienten. O sea, en la cara, sí, sí, sí. Ah, no. Es horrible.
Bueno, la próxima vez me las voy a guardar antes de ponerte
por favor.
La cara.
Por favor. Y eres tan amable, pero bueno.
Ay, qué feo, de verdad. Bueno, ya, dejemos esa información, está horrible. Un hombre emprende un juicio por presunto plagio de Moana, la película de Disney. Él asegura que Disney le robó su historia. ¿Tuviste Moana?
Ay, yo más bien cuando veo Moana, nomás te digo, qué bárbaro.
¿Te recuerda a ciertas personas?
Muchísimo, pero igualito, o sea...
¿El personaje de Moana?
Ey, el dibujito. Pero bueno, este...
Sí, fíjate que a mí también me recuerda a algunas
¿verdad?
Personas.
Muchísimo. Pero bueno, este hombre, al parecer, está asegurando que la historia se la robaron. Los abogados de un escritor y animador en Nuevo México darán sus argumentos finales en un juicio federal en Los Ángeles porque se supone que Moana está basada en un chico que se llama Bucky. Buck Woodhull escribió un guión que ha tenido diferentes títulos, Bucky, el niño surfista y demás. Uh-huh. Y pues es la historia de Moana, prácticamente. Al parecer, alguien en algún momento encontró el guión de Bucky y lo convirtió en Moana, que me recuerda muchísimo, pero muchísimo a ciertas personas. Igualito el dibujito.
Pero bueno, en otro orden de ideas, Ángela Aguilar. Qué bárbaro, ya no sean así con Ángela Aguilar. Ella tiene derecho a vivir su vida.
¿Y qué les importa además cómo vive su vida?
Sube a sus redes sociales. Ay, mira, me puse extensiones. Y todos los mensajes son: no sigues cayendo mal, no nos importa, nada me hará que verte. Hermoso cabello, pero igual seguiré siendo tu hater número uno hasta el día que yo deje de respirar, amén.
¿Por qué? ¿Por qué?
No tener vidas.
De veras, es no tener nada que hacer, güey. O sea, ¿qué ganas mandándole un mensaje así a la pobre señorita que lo único que hizo fue enamorarse de alguien? ¡Nada más!
Seguir el mandato de su corazón.
Y ya, y nada más. Y además, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a Ángela Aguilar o a quien sea por sus decisiones personalísimas? No entiendo.
Yo sí entiendo. Me traslado al medievo, en donde como una forma de control social se hacían ejecuciones públicas.
Ajá.
Y entonces la gente, ya, sí, fue, maten al enano. Seguro el enano fue el que violó a quién sabe quién, sí, porque
no podía ser la mujer joven y guapa, tenía que ser el enano.
Sí, porque además había esta creencia de que la gente fea o con deformidades era fea por dentro y deforme por dentro. Entonces siempre que había un delito, pues se iban sobre el más feo, una cosa horrible, lo ejecutaban públicamente como una manera de como Oye Express, aliviar la presión social. Ahora sucede, pero en las redes sociales.
Le echan la culpa al más feo.
La pobre mujer que tiene una vida frustrante y no ha logrado sus éxitos o sus objetivos y que hace desquitarse con la pobre Ángela Aguilar insultándola. Una persona que nunca le hizo nada.
Nada, que ni conoce además.
Que no conoce.
Uh-huh.
Por ejemplo, este comentario: voy a seguir siendo tu hater número uno hasta el día que me muera.
¿Por qué? ¿Qué relevancia tiene
¿Qué
en tu
relevancia?
Vida? O sea, de verdad eres una estúpida. Si estás gastando el tiempo en eso, en odiar a una persona que ni te... Cono, sí, ni te
pero
topa.
Por un lado está bien, ¿no? A ti y a mí nos ha tocado mucho hate en muchas cuestiones.
Sí,
diario,
pero a mí me la pela.
Insultos.
Uh-huh.
Supongo que Ángela Aguilar también, no sé cómo se sienta, o a lo mejor le está pasando mal. Pero pienso, bueno, esta personita que me está agrediendo de esta manera tan brutal, además, en nombre del respeto, aprenda a respetar, hijo de
además,
tu puta
madre. Además, güey. Además, para quejarse y ofenderse, ahí se dan unas licencias, güey. Sí, 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 entonces, ándale, aprende a respetar, hijo de tu...
Es una contradicción gigante. Rarísima. Bueno, qué bueno que por lo menos a través de mí esta persona pudo tener un desahogo, ¿no? Y pudo sentirse bien unos momentos porque hizo esto en redes sociales y ya, mira, le voy a decir sus verdades, lo voy a poner en su lugar y ya, se siente mejor. Hay mucha frustración en el mundo.
Pasan cosas chistosas. Por ejemplo, los mismos güeyes que en X o en Twitter se quejan de mis posts en contra del gobierno mexicano, cuando despotrico en contra de Donald Trump, también se enojan. También se enojan y, güey, nada te gusta, no sé qué, Cállense, güey, pero ahí están. Y además de todo, a nadie le importa tu opinión, pinche taca. Pues a ti sí, güey, ahí estás contestando. Te tomaste el tiempo de poner tu tweet, tu X, pues, para contestarme. Entonces, no entiendo mucho esta cuestión de las redes sociales de estarse enojando de todo, güey. O sea, yo estoy emitiendo una opinión de algo que me parece que quiero opinar de ello, ¿no? Y estos güeyes, no puedes decir eso, pinche güey, apátrida, lárgate de Estados Unidos. ¿Tú, güey, qué? ¿Por qué?
Es que en Twitter pongas lo que pongas, así pongas una coma.
Se enojan.
Alguien
sí.
Se va a enojar y te va a agredir y alguien te va a aplaudir. O sea, así es, ¿no? Está bien, ¿no? Todos pensamos igual. Pues, y bueno, dejemos que la gente se desahogue. Tú mismo desahogas tu ira y tu frustración insultando al gobierno y al gobierno de Estados Unidos. O sea, tú haces lo mismo en otra escala.
No, pero opino.
Sí, no. Viertes hiel, no haces un análisis. No, nada más insultas, ofendes, te descargas. Y te hace bien, te libera.
O sea, de alguna manera. Entonces, para eso sirven. Para eso sirven las redes sociales, para descargar nuestro odio. Igual que las páginas porno también sirven para descargar nuestro...
Nuestra frustración.
También funciona.
Oye, y en una nota ya más seria, quisiera yo mandarle un mensaje, ya lo escribí yo directamente, pero quisiera hacerlo público, a nuestro querido Memo del Bosque, este gran productor de televisión mexicano con el que hemos trabajado tú y yo, desde hace décadas.
Hace muchos años.
A quien estimamos y que está enfrentando nuevamente al cáncer. y le deseamos una pronta recuperación. Ya la ha librado en otras ocasiones y esta vez lo vas a volver a hacer, mi querido Memo. Esperemos, él está en Texas, en un hospital, y pues desde aquí le mandamos un gran abrazo, todo nuestro afecto, ahora sí que la mejor de las vibras. Yo no soy religioso, pero si no estaría rezando por él, y pues espero que pronto les demos la noticia de que Memo ya está de vuelta dándole con todo.
Ojalá y así sea, y digo, más allá de si funciona o no tener y mandar buena vibra, pues que sepa, no, Memo, no que sé. Estamos pensando en él y que estamos esperando que la situación salga bien, ¿no?
Oye, y otra cosa que está pasando en las redes sociales, ya cambiando totalmente de tema, es la estafa romántica. ¿Te acuerdas recientemente una mujer que fue engañada con mensajes...
por Brad Pitt.
De Brad Pitt. Sí.
También, ¿quién se traga eso? ¿Quién cree que está en comunicación con Brad Pitt que necesita $150,000 para una operación, güey? Pues hay que ser estúpido.
Dinero.
Hay que ser estúpido.
Pues es que también hay gente muy sola, es lo mismo.
No. Hay gente muy estúpida. Muy estúpida.
¿Por qué tienes que ser tan culero, güey?
Porque hay gente estúpida, es una realidad. Hay estúpidos por ahí que piensan que Brad Pitt necesita $100,000 para una operación secreta de la cual no puede hablar con nadie más que contigo. Hay que ser un imbécil.
Bueno, pues eso sucedió ya también en Latinoamérica. Una mujer, una fanática de Enrique Iglesias, ajá, durante un par de años creyó que mantenía una relación afectiva a través de las redes con Enrique, que le mandaba mensajes privados. Se trata de Guadalupe, que tiene 63 años. Y Enrique tiene 49, pero bueno, independientemente de la diferencia de edad, que eso no tiene nada de malo, la mujer estaba casada. Puso en riesgo su matrimonio después de que su esposo descubriera que pretendía abandonarlo para irse con Enrique Iglesias, a quien le mandó un mensaje a través de las cámaras de un programa de televisión que se llama Primer Impacto. Uh-huh. Enrique, si me estás viendo, lo que siento es sincero. Mi matrimonio se está yendo porque estoy enamorada de ti, no, dijo.
Bueno.
Quisiera saber si eres tú de verdad para arreglar esto, si me estás diciendo que me vaya contigo y todo eso, que te vas a casar conmigo. Dime para quedarme ya en paz o no con mi matrimonio. Y resulta que no. Resulta que... pues era un fraude, era una cuenta X, un güey que, sí, o sí, quién sabe quién, que armó con imágenes de Enrique Iglesias.
¿Y cómo se sintió esta persona al descubrir que era una cuenta? Se sintió estúpida, pues, ¿no?
El mensaje que recibió nuevamente fue: yo te amo y siempre voy a estar contigo, de Enrique.
No, pero a ver, Enrique Iglesias.
Si tu marido no te quiere, aquí estoy yo, te quiero para toda la vida.
Ahora, ¿tú crees que Enrique Iglesias debió de haberse comunicado con ella y decirle: oye, no seas estúpida, no soy yo?
Más estúpida se sintió cuando el supuesto Enrique Iglesias le pidió que le mandara unas tarjetas de regalo.
No, bueno.
Ella gastó más de $1,000 y además le envió fotos de ella desnuda.
Bueno. Qué bárbaro.
Pobrecita de Guadalupe.
Mira, perdóname, Guadalupe, pero qué estúpida.
Además, se puso a investigar y el esposo de Guadalupe, la enamorada de Enrique, y descubrió que el teléfono o la computadora de donde le mandaban estos mensajes tenía una lada de Nigeria.
Además, sí, encima de todo. Entonces, o sea, había un güey en un edificio en Nigeria, güey, en un sótano, un chamaco muerto de la risa recibiendo dinero de la taruga de Guadalupe.
La pobre mujer esta, que cuyo único pecado fue enamorarse de Enrique Iglesias y querer tener una experiencia
el
religiosa.
El pecado es su estupidez supina. O sea, de verdad, hay que aprender. Yo he cometido muchos errores. O sea, yo he hecho estupideces, muchas. Y es bueno sentirte estúpido, porque así aprendes una lección y no vuelves a hacer la estupidez. Es sano que alguien le diga: no seas estúpida.
Pobrecita, se va a sentir ya estupidísima.
Bueno, pues que hay que
no necesita una, que se lo... Se lo dijo ya la vida.
Bueno, pues se lo digo ahora yo para que deje de hacer esas cosas. Cometer estupideces. Es bueno que te digan estúpido de vez en cuando, estúpido.
¿Tú crees?
Sí.
No, yo no necesito que nadie me diga que soy un estúpido. Ya sé que soy un estúpido.
Pero ¿a poco no te hace bien saber que eres un estúpido?
Lo que sí me chino un poco es que me lo digas así tan descaradamente en público.
Perdóname. te lo digo porque te quiero, eres un
estúpido. No es cierto.
Sí, sí. O sea, no hay duda.
Me lo dices vilmente por joder.
No, te estoy tratando de ayudar al llamarte estúpido. Y,
¿verdad
y,
que se está pasando, Gaby Cam? Que me está escribiendo ahorita. Gracias, Gaby Cam. ¿Verdad que eso no está bien? ¿Cómo que me dice estúpido en público? Me
Gaby Cam también es una excelente mujer, es una buena persona, es una linda y abnegada esposa ahora. Ajá, y además y es no una gran colaboradora de este programa.
No va a caer en un fraude.
Eduardo.
Eres un estúpido.
Gracias. Alito Moreno me va a ayudar a decir lo que ambos pensamos acerca del estaca. ¿Qué dirías del estaca, mi querido Alejandro Moreno?
Es un estúpido.
Vil bufón, un payaso.
Vil bufón. ¿Por qué enviles era el bufón? El bufón está aquí para divertirlos, güey.
El bufón ha sido fundamental en la historia de la humanidad. Digo, no lo digo porque nosotros lo seamos hoy en día.
Yo sí soy
un bufón. Sí.
¿Qué tiene de malo ser un bufón? Me gusta ser un bufón, además.
Por lo menos hoy nos encargamos de entretener al pueblo y no a un rey que si no se ríe nos corta la cabeza.
Correcto. Bueno, esos son nuestros jefes, ¿no? De distintas empresas. Bueno, sí, reyes que sí nos pueden si no les divertimos nos cortan la cabeza.
En cualquier momento. Si no les divierten las hojas de Excel a final de mes.
Exacto. Ya, adiós.
Adiós, puto. Digo, adiós nada más. Perdón.
¿Qué se oyó?
Me relajé de más.
Nadie en los besos, puto.
Bueno, Tito, sí.
Que porque
más
fue nadie, ¿no? Nadie en los besos, ¿qué?
Nada, ¿qué sé? Bueno, ¿qué Titos y nuevo? Titas, el top ten del día de hoy se va a llamar frases que puedes escuchar en la taquería y con tu pareja.
Titos, titas y tetes. Bueno.
Bole de putes.
Puedes escuchar en la taquería y con tu pareja. Wow, híjole. Yo creo que ya no me cabe otro. Bueno, uno más. Ok.
Ay, deme dos de tripa.
Oye, estoy mal, se me antojó una gringa. ¿Ya es mucho?
Ay, yo quiero lengua en mi chicharrón, por favor.
Hoy sí se me antojó una gringa en la mañana, ¿eh? Uh-huh. Sí, 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 es que ya empezó a salir el sol. Entonces se empiezan a antojar las gringas. Sí.
Pues ya me imagino. Frases que puedes escuchar en la taquería con tu pareja. Híjole, qué pena, pero traes un cilantro en los labios.
De plano.
Mira, Gaby Cam mandó uno.
¿Qué dice? ¿Qué dice Gaby Cam?
Frases que puedes escuchar en la taquería con tu pareja. No sé, como que se me antoja una horchata. ¡Gabriela Camacho!
¿Estaría rico una horchata con esto? Sí estaría rico, la verdad. Bueno, mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases que puedes escuchar en la televisión con tu pareja. Ahí viene Moy. ¡Hoy! En la sección deportiva. Nosotros vamos a un corte. Compren todo lo que aquí se les anuncia.
Por favor, para que no nos corten la cabeza.
Le sigamos haciendo gracia a los reyes que nos emplean aquí. Y podamos seguir extrayendo esta...
A los sátrapas.
Exacto, a los sátrapas crueles.
Que nos regentean.
Que nos utilizan, que nos tienen amarrados aquí a la pared del castillo. Bueno.
Volveremos.
Que es aquello que reluce en lo alto del castillo. Son que le están sacando brillo. Ahorita vienen,
Badum,
¿eh?
Badum.
Badum. Badum. Badero. Eduardo, son estos. Y además...
Es un culero.
Ok, ya. Ahorita venimos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Con el bellísimo y deseable Moisexy. ¿Cómo delicioso estás, Moisexy?
Hola.
¿Cómo te va?
Muy ¿qué bien, traes muy puesto? Bien, muchísimas gracias. ¿Qué traigo puesto? Fíjate sí. que voy de traje. Voy de traje con una camisita clara, traje azul marino.
¿A dónde vas?
Así es. No traigo tanga esta quita, lamento ¿cómo? Decepcionarte.
¿Andas a raíz?
No, no, no.
¿No traes abajo ni
boxers briefs es lo que traigo.
Ah, boxers briefs. Ok, calzones, güey.
No es lo mismo, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Una cosa es trusa, y otra cosa es boxer, calzón. Pero todos son calzones.
Pues sí, pero queremos ser específicos. Pero pues no es lo mismo una tanga que un cachetero, ¿no?
No, o sea, no, no.
Hay gran diferencia.
¿Hilo dental nunca te pones, Moisés? ¿Calzón de abuelita te pones?
Es muy incómodo.
¿Una enagua?
No, es muy incómodo. Una enagua. Okay. Cierto, bueno. ¿Verdad? Un camisón de esos largos.
Exacto.
Para dormir. Exacto. Bueno, señores, pues ténganme un poquito de paciencia. Creo que traigo un poco de delay. Voy en la calle. Pero el día de hoy tenemos información de deportes. Es miércoles de campeones, miércoles de Champions el día de hoy, porque hay juegos que actualmente están llevando a cabo de la Champions League, y hoy por la tarde noche va a haber partidos también de la Copa de Campeones de CONCACAF. Y hoy juega papá. Hoy América le da la vuelta al marcador y se clasifica a lo que serían los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF contra Cruz Azul, porque Cruz Azul ya está en cuartos de final. El día de ayer eliminó al Seattle Sounders.
¡Eso!
Y está esperando rival. Está esperando rival el equipo de Cruz. Y también Tigres avanzó, ¿eh? También Tigres avanzó, eliminó a Cincinnati. Así que, pues ya están Tigres, ya está Cruz Azul. El día de hoy se define quién estará en cuartos de final. ¿Será América? ¿Será Chivas? Yo digo que es América. Vamos a ver qué es lo que sucede en el partido. Hoy, 8:30 de la noche, no se pueden perder este partido en Fox Deportes por Tubi. Deportes por Tubi, 8:30 de la noche. Voy a estar en la transmisión del partido, así que los invito a todos
buenísimo, a
que estén con nosotros.
Así oye, es. Entonces tú sí pronosticas, vislumbras, puedes ver en el horizonte un triunfo más del águila, o sea, ¿volará alto el ave esta noche?
¿Tarde? Lo veo, esta quita, está ahí, está al alcance, lo estoy visualizando y se va a llevar a cabo más tarde. 8:30 de la noche es el partido, así que no se lo pueden perder.
¡Ah, es hoy, Moy!
Hoy
es el día en que Chivas se puede consolidar y arrebatarle ese lugar en la CONCACHAMPIONS.
¿Sí es
la CONCACHAMPIONS?
¿Consolidar como qué? Es de la, sí, de la Liga de Campeones, de la Copa de Campeones de CONCACHAMPIONS.
Oye, ¿lo puedo ver acá en Chicago, Moisés? O sea, sí, hay manera, ¿no? Por Tubi. Bueno, lo voy a ver, ¿sabes qué? Hoy que estoy solo, porque me dejaron solo, se fueron de vacaciones todas las tres mujeres que viven en esta casa. Entonces, hoy voy a jugar a Fanático del América.
Qué
mi camiseta, rico, qué unas chelas.
No hay mejor que la soledad.
Exacto.
Y no sé a qué hora vas a hacer eso porque tenemos programa en la noche, güey. Pero bueno, adelante, soñar.
Pero ¿quién te dijo que voy a estar en el programa?
Ah, bueno, avísame si no vas a estar, digo.
Avísame.
Oye, Moy. Bueno. Recordarle a la gente que en el partido de ida se impuso Chivas 1-0. Está forzado.
1-0, así. Por América.
El equipo de América a meter un gol, sí o sí, pero si mete un gol Chivas, entonces América está forzado a meter dos, porque el primer criterio de desempate es el correcto. Gol de visitante. ¡Uy, güey! Chivas, venga.
América tendría que anotar tres, Eduardo.
Ah, si anota un gol Chivas, América tiene que anotar
porque
tres.
Incluso el 2-1.
Es verdad.
Tres.
Es verdad.
El 2-1 a favor de América deja fuera a América. El 2-1 a favor de las Águilas,
o sea que
estaría favoreciendo al equipo
solo
de
gol
Guadalajara
de Chivas,
porque se empataría el global, pero
sí, un solo gol de Chivas, Moisés, forzaría al América a tener que meter tres. Está terrible eso.
Está durísimo.
Está terrible.
Es correcto.
Ahora, Moy, tú, está si fueses Jardín,
pero,
el entrenador
pues,
América, de la
América puede con todo.
¿Cómo enfrentarías este marcador? ¿Te quedas atrás esperando a ver si los contragolpeas? ¿Te vas al ataque desde el principio? ¿Qué harías?
No puedes quedarte atrás. Sí, desde el principio debes tener el control del balón, debes tomar la posesión de la pelota.
E ir hacia adelante.
Y debes atacar. A ver, Chivas seguramente hará un planteamiento defensivo como lo hizo en Guadalajara con tres centrales, una línea de cinco, tres centrales, dos laterales, y estarán en un bloque defensivo.
Esperando un contragolpe.
Entre 25, 30 metros esperando un contraataque. Ellos saben perfectamente bien que deben defenderse de la mejor manera y en un contraataque pueden eliminar al América. Así que a eso van a apostar el día de hoy.
Ay, que
y Jardine no le queda de otra más que ser agresivo e ir al frente. Es lo
fíjate
que tiene que
a mí sí, me gusta, esa es la estrategia desde de atacar de por detrás, a mí sí me gusta, ¿eh?
No, por delante, de frente.
Empujar desde atrás, o sea, a mí sí me gusta, la verdad, me parece muy efectivo el ataque, me parece que además de todo, das oportunidad
y lo va a hacer.
A que la escuadra que te enfrenta de alguna manera se quite las penetraciones a su portería, vamos a decirles así, a los goles, los ingresos al arco. Entonces yo creo que es una buena estrategia, okay, la verdad, me gusta.
Como quieras.
Me gusta mi parado para hoy en la noche.
Es una muy buena estrategia.
Sí, 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 sí. Yo creo que así
debería ser. Exacto, es una muy buena estrategia. Hay que empujar desde atrás y seguramente lo hará América contra Chivas. Los van a empujar desde atrás, pero sin duda alguna, desde la defensa van a tener que estar presionando. Así que, bueno, esperemos qué es lo que pasa en este partido hoy por la noche. Mientras tanto, vamos a hablar acerca del Chicharito, un ex jugador de equipos como el Real Madrid, como el Manchester United, ahora jugador de Chivas y que seguramente tendrá acción esta noche en el partido contra América, y porque nos está narrando el primer gol que anotó con el Manchester United cuando se fue de México a Inglaterra a jugar a la Premier League. Nos narra cómo anota. No sé si ustedes recuerden ese gol.
Sí, lo metió con la cara.
Sí. Increíble.
Con la cara de Ava, no, hasta donde recuerdo.
Fue con la cara normal, con el rostro.
No.
Exacto.
Con la boca prácticamente fue con el que anotó Chicharito. Pero escuchemos cómo narra ese gol Chicharito Hernández y por qué termina pegándole con la cara.
A ver. Yo me estoy esperando que el centro, primero que nada, sea por arriba y que me caiga aquí. Me doy cuenta que el pinche centro, pues me queda atrás. Entonces yo lo único que hago es, güey, pues no la va a tocar. Pero vean, yo ya no puedo frenarme. Me quedó atrás el pase. Me quedó atrás. Lo intuí mal. Me quedó atrás a lo que yo pensé que ya había intuido. Y aparte va picando el balón, chat. Y vean el pique. Me pica. Lo que yo hago mal es querer pegarle como muy duro. Yo nomás tenía como que tocarla. El problema es que yo no vi al portero. Yo pensé que el portero iba a estar como tratando de pararme. Entonces se la quise reventar. Entonces yo cuando le pego... Yo lo único que hago, vean, de tanto que esforcé el pegarme, yo me encorvo y cuando me encorvo, chao, miren, a la cara. O sea, la pelota iba de regreso al Estadio Azteca desde Wembley, chat. O sea, literal, todo doblado, claro. Y luego, miren. Y vean, yo le digo a Berba. Berba me dice, with the face, le digo, no, con la boca. O sea, me dijo con la cabeza. Le dije, no, yo con la boca, bebé.
A ver, entonces asistió Bergatov con la boca. Ajá, ya no entendí.
Con la boca, Berba.
No es Berba, con B chica.
Berbatov. Bueno, la cosa es que con la boca sí. Lo ayudó. ¿Cómo?
Pues no, así no, la empujó.
El Chicharito le explica a Berbatov que fue con la boca, no con la cara. Porque Berbatov es el que le dice, lo metiste con la frente.
Tú sabes,
¿no?,
de esto, perdón Moisés que te interrumpa, pero tú que sabes de esto, ¿no duelen las pelotas en la boca?
Supongo que sí, ¿no?
Sí, sin duda. Sí, duelen, pero yo creo que por la euforia y por la adrenalina de haber anotado su primer gol con el Manchester United, pues ni siquiera se acordó. Posiblemente después del partido o unos instantes después de que anotó el gol, vino el dolor hacia el rostro, hacia la boca de Chicharito. Pero en el momento seguramente no le dolió.
Oye, Moy.
Por la misma adrenalina.
¿Tú eres amigo de Javier Hernández, del Chicharito?
Sí, ¿por?
Sí, bueno, ¿y te gustaría que metiera gol el día de hoy?
El día de hoy no. No me gustaría anotar a gol.
O sea, le deseas mala suerte.
¿Pesa más tu americanismo que tu amistad con Javier?
A ver, no le deseo mal, por supuesto que no le deseo mal a Javier.
No, pues nadie está diciendo
pero
eso.
Pero no me gustaría que anotara gol. No, es que está Cadijo, que le deseo mal a mi amigo. No, para nada. Mira, no me gustaría que anotara gol Javier Hernández, pero si llega a anotar gol, bien por él. Y qué bueno, a final de cuentas, es amigo... Y yo quiero que gane América, quiero que avance América, pero si no puede avanzar América... A ver, si Chivas anota un gol que no sea de Javier Hernández y no tiene la capacidad América de anotar 3, pues entonces que meta 2 Chicharito. Después, no pasa nada.
Pues sí.
¿Sí me entiendes?
Pero ahorita no. No, ya quedó claro dónde están tus afectos, dónde empieza y dónde acaba la amistad con Javier.
América y ya.
Oye, exacto.
Y tú que conoces bien a Javier, dime una cosa, ¿cómo maneja él tanta crítica que recibe? ¿Le afecta?
Lo conozco,
se le resbala.
Pero así que tú digas bien, o sea, no lo conozco del todo, pero es un tipo con mucha personalidad.
Lo has visto encuerado, pero no lo conoces.
Como mojarrita enjabonada.
¿Lo has visto encueradito y enjabonado?
Mojarrita enjabonada.
Pues todos los jugadores de la América se ven encuerados.
Compartimos regaderas, claro.
Ahora, yo me imagino, Moisés, que cuando recibe críticas, si en algún momento se pone triste, nada más abre, por ejemplo, su cuenta de banco o su portafolio de inversiones, claro, sí, y se le quitan.
Y se caga de la
yo
risa.
Yo me imagino. Exactamente, sí. Yo creo, ¿no?
Sí, eso debe es más ser que tan suficiente. Bonito.
Sí, sí, así digan lo que quieran, mira.
Sí, 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 estoy pelón. Sí, sí, sí. Me la paso en la banca, pero tomen.
Pero miren.
Oye, Moy, no sé si viste el abecedario del deporte con Rommel Pacheco. ¿No tuviste el privilegio?
Bueno, es una de las cosas más tetas que he oído en mi vida.
Y divertida.
Está muy divertido, pero es tetísimo.
Podemos hacer
un pequeño... Hay que mencionar un deporte con cada letra del abecedario.
Exacto, y lo hace muy bien. ¿Tú te sentirías capacitado para echarte las vocales?
A ver, un deporte con A. Un deporte con A.
¿Atletismo?
¡Eso!
Muy bien.
B.
Un deporte con E.
Bueno, con E.
¿Con E?
Equitación.
¡Eso!
Ah, muy bien.
La I está dificilísima.
¿Con I?
Con I.
De hecho, creo que ahí trastabilló también Rommel, ¿no? En la I, como que...
¿Y?
Sí, con la I está empieza complicada, con ¿eh?
La iconoclasia. Pues no, no
pues eso
ver,
no es nada que ver. Eso no es un deporte, güey.
La idea que será la iconoclasia. Te lo inventaste ahorita, Eduardo.
No, la iconoclasia es la destrucción de íconos, de símbolos.
Cuando alguien es un iconoclasta, acaba
con
símbolos.
¿Eso es un deporte?
No, no es un deporte.
No es un deporte.
Pero es lo único que se me ocurrió.
Entonces...
¡Oh! Con la O.
¿Qué es ser iconoclasta?
Es otra cosa, es la destrucción de
las... Destruir, exactamente.
Noches. De conos con virgulilla. No virgulilla, no, virgulilla.
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 Bueno, a ver.
Exactamente.
Con vale, O.
Dejemos, tenemos un deporte con una o. última nota.
Deporte con O.
Con O.
Está durísimo también, güey.
Es que sí, ya casi llego a mi destino y me voy a
tener. Y deporte con U.
Con O es
Ya ignóranos,
güey. Es deporte, güey.
De ulero.
Bueno, el deporte de gritar en el estadio es un deporte.
Claro.
Oigan, vamos a quiero pasar esta nota de nuestro gran amigo Juan Carlos Casasola, que al parecer todavía no supera la derrota de Cruz Azul contra el América en aquella final hace ya, que fue hace dos torneos, ¿no? Uh-huh. En el que América logra vencer nuevamente a Cruz Azul en una final y todavía no lo logra superar y dice que el día que se encuentre al Gato Ortiz, que fue el árbitro que pitó esa final, le va a romper la madre.
No, así Juan Carlos Casasola, mi tata azul, relájate.
Vamos a escuchar a Juan Carlos Casasola enojado a Juan Carlos Casasola diciendo lo que le va a hacer al Gato Ortiz.
Venga.
¿Tú crees que de alguna forma se le ayudó al América para ganar esa final? Con dolo, no con un error, con dolo, que es diferente, ¿no? O sea, es decir, bueno, es el América, ¿no? Se lo voy a pitar. ¿Se achicó el árbitro en ese momento?
Sí, sí, el Gato Ortiz, espero algún día tenerlo de frente y decirle los pocos huevos que
se lo diría.
Invítame, invítalo ahí.
Pues te tenemos una sorpresa.
Cara, le voy a
adelante,
decir.
¡Adelante, pase,
que pase el desgraciado!
¡Pasa, hijo de tu madre!
con los huevos. Retudos, para que le digan, no, güey, se viene tirando, viene arrastrando.
El VAR le dijo, ¿no?
Está diciendo
el VAR.
No, güey, acá, velo cómo... Y por sus huevos lo marcó. Entonces, bueno, seis meses después viene la semifinal. Un penalti, que si no, que si arrancaron, eso me vale madre, que si no, hay un foul en la jugada que le hacen a Piovi, por eso no puede saltar, etcétera, etcétera. Ok, penalti, no me parece que tú le pegues a un cabrón arriba y el güey, arriba y entonces vuele para arriba, o sea, si le pegas un güey arriba, va por para abajo, le pegas y vuela. Ok, ¿qué? Ya te lo marcaron, ya está, órale.
Pero se hace bolas ahí, bien cañón.
Tengas una jugada en donde se llevan puesto al Toro Fernández y que no te tomes ni la molestia, ni tú ni el VAR de decir, oye, revísala,
por
cabrón.
Lo menos revísala.
Cuando menos vela, ve.
¿Por qué tanta grosería? ¿En qué programa están?
Oí la voz del burro por ahí,
está,
¿no?
En un programa, es un programa de TUDN que no tiene censura. Entonces, pasa por VIX y generalmente en los programas de VIX pues, no hay censura. Entonces pueden decir un montón de malas palabras. Okay, y es lo que mejor sabe hacer mi querido Casasola.
No, no.
Lo hace constantemente.
Pero él le va al Cruz Azul.
Es parte del habla, es parte del habla
coloquial.
De los mexicanos. Es muy común digamos, es muy coloquial que digamos malas palabras. A ver, lo hacemos nosotros cuando nos reunimos con amigos.
Oye.
Entonces no hay por qué sorprenderlos tampoco.
Sí. Oye, dice Casas, bueno... se dice que Casasola es buenísimo para el trompo, ¿eh? Bueno, el que lo dice es Casasola.
Eso dice él, sí. Correcto. Constantemente es que habla de broncas.
Siempre que lo veo, siempre dice, es alto. No, oye, me agarré y me cueste, güey, no, mal. Y luego me di 12 viejas seguidas.
Uh-huh. Eso sí, eso lo dudo muchísimo, muchísimo. Sí le creo que sea bueno para meter las manos y que se defienda en un tiro, sí le creo. Pero eso de que se dé 12 mujeres seguidas, lo dudo, pero muchísimo.
Estuvo en solo para mujeres.
Ni embriagado lo puede hacer.
Sí, no.
Menos es embriagado, pero embriagado no, tampoco.
Ni así. Ya está grande el Tata. Sí, por favor, seamos realistas, mi Tata.
Sí, y lo queremos mucho
al Tata. Me queda toda.
Está exagerando.
¿Estás diciendo que tiene disfunción eréctil y que te la pela? O sea, las dos.
No.
Que lo sientas de un madrazo.
Estoy diciendo que dudo mucho.
Ya colgó. Se le abrió.
Seguida, como dijo Eduardo.
Eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, algo más, mi querido Moisés, o ya es momento de decir nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Ya va, es que Moisés así ya va llegando señores a su destino. ¿Cuál es tu destino? ¿Alcanzarás tu destino?
Muy? Estoy aquí sobre Insurgentes. No voy a decir el nombre del restaurante, pero ya estoy aquí afuera. Entonces, dijo Wangos, los dejo, señores.
Okay. ¿Y con quién vas a comer,
Con compañeros con los que voy a estar en la transmisión del partido más tarde.
Vas a estar en la transmisión hoy del América Chivas.
Madre santa, fue lo primero que les dije desde el momento en el que les comenté el horario del partido, les dije que iba a estar en la transmisión con varios ex compañeros y con varios amigos ex futbolistas.
Oye, pues va a estar bueno, no me lo pierdo, la verdad.
O sea, ya van a llegar borrachos, sí quiero ver el clásico. Ya van a llegar medio flameados. No, eso va a estar buenísimo. Vamos,
ahorita dos cervecitas no pasa absolutamente nada.
Oye, Moy, pero una pregunta, ¿quién juega hoy en la noche?
Hijo de...
No, América Chivas, el partido de vuelta.
América Chivas.
Y bueno, les deseamos el mayor de los éxitos.
Hay más partidos, pero el único que importa es el de América Chivas.
Así es.
Y bueno, pues ojalá se echen unas frías muy a gusto y lleguen bien entonados a la transmisión.
O sea, aquí el asunto es no dejarte irte a tu comida, o sea, es seguirte reteniendo aquí para que no te puedas bajar del coche.
No, tranquilos, mira, no pasa absolutamente nada, estoy aquí ya parado sobre Insurgentes, el ballet parking me está haciendo unos ojos como que de, pues ya bájate, güey.
¿Te está haciendo ojitos?
Algo así, pero no pasa nada.
Okay. Gracias, mi querido Moy.
O sea, ya, pero enojado ya de que quiere que me baje, que le entregue el coche. Pero igual no le voy a entregar nada, así que no pasa nada.
Okay.
Bueno, el top 10 de hoy se va a llamar frases que puedes escuchar en la taquería y con tu pareja.
Con tu pareja, mande las suyas, @lacorneta.fm, esa es la vía gratuita de este su programa de radio favorito. Y nosotros vamos y venimos, es La Corneta, no se muevan, volvemos.
Atención, topiles.
Tzotziles, ojuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a...
¡La corneta emplumada!
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
Politicatl.
Bueno, los partidos políticos ya saben, ¿no? Cuando están en la oposición siempre dicen, no, si estuviéramos nosotros, ya hubiéramos arreglado todo. México siempre sería Suiza.
Siempre. Y además, sobre todo en campaña, ¿no? Si yo, no sé, por ejemplo, el caso de Donald Trump, ahí viene una recesión y todo es culpa de Biden. Y ahorita es, podría venir una recesión, no lo sé, pero todo es culpa de Biden. O sea, siempre dicen mentiras y ellos siempre tienen la razón, ¿no? Se hacen güeyes.
Sí, y es padrísimo ser oposición y estar criticando todo lo que hace el gobierno y decir que están mal. Pero a la hora que llegan, pues se encuentran con la realidad. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Pero vean cómo se llena la boca este legislador de Movimiento Ciudadano y cómo define lo que es México. Qué grosero, la verdad.
A mí sí me gustó, la verdad, el símil.
¿Cómo no te va a gustar? Si a ti te encanta cualquier cosa que critique al gobierno.
No, sobre cualquier cosa que tenga caca. Miren, escuchen.
Si Movimiento Ciudadano tuviera los votos suficiente, ni PRI, ni PAN, ni Morena tuvieran al país como palo de gallina. Hecho un cagadero.
Me encanta además su uso de los tiempos.
¡Tuvieran!
¡Tuvieran! ¿Qué? ¿Cómo se define a ti que tanto te gusta eso y que manejas bien?
Es el modo subjuntivo. Ajá. El futuro del mundo del modo subjuntivo.
¡No tuvieran! O sea, si ustedes tuvieran la oportunidad.
Tuvieran o tuviese.
Ese es el modo subjuntivo del, del ok.
Le antepones bueno. Sí, siempre. Ya. Si hubiera, si hubiese, tuviera. Si tuviera, tuviese.
No, no tuviera pelos.
Y así ese es modo subjuntivo.
Es el modo subjuntivo. Muy bien. No tuviera pelos porque...
Además, pues siento que hasta se aventó un albur, ¿no? Porque dice,
sí.
Como un palo, hecho, sí, un cagadero.
Sí, 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 sí. Bueno, pues ahí lo tienen. Y en muchos aspectos, pues sí, estamos a veces como palo de gallina en nuestros países, que la verdad es que son asolados por estas clases políticas que en realidad no tienen rapaces. Interés en arreglar los problemas, solamente
voraces,
tienen,
no tienen
interés en llevar a cabo sus agendas ideológicas y políticas y sobre todo... sus agendas personales, o sea, enriquecerse en sus puestos, bola de rateros de miércoles.
¿Pero no sientes que en este sexenio se volvió más difícil enriquecerse a costillas del gobierno?
No.
¿Por?
Para nada. O sea, para nada. Pues porque los veo en sus puestos, o sea, remándole como haciendo negocios a partir de, pues, de alianzas. A partir de el cochupo que se reparten entre ellos, metiendo a todos sus familiares en puestos de relevancia y además de todo, haciendo redes de tráfico de influencias, lo mismo que ha pasado siempre, con todo y la cantaleta del viejo con meteorismo que decía que ya se acabó la corrupción.
Dale con lo mismo.
Pues es cierto, güey.
Pues no se ha acabado la corrupción, esa es una
no
realidad.
No se ha acabado la corrupción. Pregúntale a las familias
la
políticas.
La transformación... no ha concluido, porque yo no veo a México transformado, no veo una cosa diferente.
Transformación, güey, es una batea de babas.
Es lo que te decía al principio del programa, faltan unos cuantos sexenios, 12
siglos,
o 13.
Para que se acaben, para que acaben como el PRI, evidenciados como una bola de rateros, y así le va a pasar a Morena también, porque están llenos de rateros, y ustedes saben quiénes son los rateros de Morena. Por nombre los conocen, y son muchos, no son poquitos, y son evidentes, y son descarados, y ahí están para que todo el mundo los vea. No nos hagamos tontos, carajo, en este país, de veras.
Híjole, parece que hasta te pagan a ti por echarle...
No me pagan, me pagan
leña
por entretenerlos, ¿no? Pero la neta, a mí sí me enchila este cuento que le han comprado al gobierno de la transformación.
Bueno, es que no, Roma no se hizo en un día, vamos poco a poco, vamos
Le
poco
dimos
a poco.
6 años al anciano Ventoso.
Bueno, el PRI tuvo 80.
Ok.
No es justo comparar
y
uno
ahora
con otro.
Penden
todavía
sobre él unas suspicacias terribles, ¿no? Pero bueno, que todos veíamos venir.
No sé de qué estás hablando. Mejor vamos a hablar del bochornoso evento del domingo pasado, en donde en el Zócalo Capitalino, una serie de políticos de la 4T, precisamente, le dieron la espalda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por andarse sacando fotos con Andy López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador. El ungido, al parecer.
Mismos políticos el que han estorbado la agenda de la presidenta, por ejemplo, con su reforma esta antinepotismo, o la ley antinepotismo, bueno, que le echaron para atrás hasta el 2030.
Pero no,
o sea,
no nos vayamos tan atrás, ¿no?
Le han llenado el buche de piedritas a la presidenta y ahora la ignoran.
Uno de estos hombres era Manuel Velasco, del Partido Verde.
¿El joven Velasco?
Manuel Velasco, con B. El esposo de Anaí, para mayor referencia, el güero.
El gobernador este que cachetea a su alcalde.
Ex gobernador, ahorita no es gobernador de Chiapas. Pero bueno, Manuel Velasco aclara por qué fue que no saludó a la presidenta Sheinbaum en el Zócalo. Adelante, Manuelito.
Y siéndote muy honesto, no
por primera vez en tu vida
no nos percatamos, evidentemente ya había entrado parte de su familia, es lo que vi luego en el video, y nosotros pues estábamos todavía como
pesando,
ella comiendo. Lo mencionó
chupando
el día de ayer en la mañanera.
Olisqueando
y a la hora que nos percatamos, pues bueno, pues quisimos alcanzarla, pero pues bueno, ya ella ya no sé,
los mandó a la goma.
Había pasado y ustedes pueden observar, yo tenía a un lado mío a Ricardo Monreal, de inmediatamente quiso salir atrás de ella, igual yo, igual Adán Augusto, estaba también la gobernadora.
Qué manera de arrastrarse, qué bárbaro, qué explicación.
¿Y qué tal
tan
el
larga?
Cuidadito con el que maneja cada palabra, no vaya a volverla a zurrar como la zurraron el domingo.
Pues sí. Pero sabes
que es una falta de respeto a la presidenta.
¿Sabes qué? Bueno, sin
duda. Fue una distracción, no creo que lo hayan hecho de manera intencional, de ninguna manera. O sea,
pues mira, a mí lo que me parece realmente asqueroso es cómo se tienen que arrastrar como tlaconetes en su baba. para pedir una disculpa de veras. Pero no tienen vergüenza, no tienen empacho en hacer estas cosas.
Pues sí les dio vergüenza, sí se tuvieron que disculpar todos en sus redes sociales.
Tú has visto, por ejemplo, a los marranitos cuando se pegan a la teta de la cerda, ¿no? Ya no ponen atención a nada, no ponen atención a nada. Y ahí estaban todos como marranitos.
Mamando todos.
Pero durísimo. Pues claro que no vieron. Y ahora tienen que arrastrarse como lo que son. Y acaban ustedes de oír. O sea, sí, por favor.
Es un poco lastimero, difícil de oír, lastimero, ¿no, Manolito? Dando explicaciones.
Lamentable, asqueroso, abyectamente rastreros. O sea, de veras.
Bueno, ya dejemos.
Pero así son. ¿Eh? ¿Cómo que? Ahí
¿qué estaban haciendo los de la 4T, Melinda?
Mamando, como siempre.
Claro. Pues sí.
Pues gracias, sí. Beli.
Eso hacen.
Qué útil es tener a Belinda aquí en este programa. Pero llegó el momento.
¿Qué útil es tener a Belinda?
No, no.
¿Qué?
No,
¿qué
no,
útil es tener
feo.
A Belinda? ¿Qué útil no. es tener a Belinda ya?
No, no. Qué bueno que tienes criterio nuevo.
Un poco, sí.
No.
Nuevo. Lo que es bonito es tener al estaca.
Me das asco, me das asco, me das asco.
No,
nuevo.
Hay límites.
Es un
humor,
chiste.
La libertad
es,
de expresión
no,
tiene que tener
es un
límites.
Chiste. ¿Sí? ¿Tú crees realmente? O sea, que sí. Decir que estos abyectos rastreros políticos están.
No, eso está perfecto.
Mamando, como siempre.
O sea, perfecto. Eso los, ahí está
no,
muy bien.
No, muy bien.
Ahí está.
No, pero hay ciertas líneas. Bueno,
ahí
no
tienen a Eduardo. Así, ahí.
Mamando, como siempre.
Eso sí. Exacto. Bueno, el top ten se llama frases que puedes escuchar en la
nuevo. El top ten se intitula
mamando como siempre.
Exacto.
No, se llama frases que puedes escuchar en la taquería y con tu pareja. Vamos a esta que es la número 10. Frases que puedes escuchar en la taquería y con tu pareja. Ah, caray, no sabía que te gustaban más las tortillas que el chorizo.
Primera noticia, ¿eh? Bueno, ¿no quieres unos taquitos de lechuga? Te doy una tortilla sobre la otra y las froto. A ver, bueno, la que sigue entonces
¿las
es
tijeras?
La ándale. Frases que puedes escuchar en la taquería y con tu pareja. ¡Una servilleta! ¡Rápido, rápido, una servilleta! Wow.
O esta otra. Me la deja bien picadita, por favor.
Oye, ¿no se te antoja un salpicón de cachete?
Es en una taquería.
En una taquería. Taquitos de salpicón.
Podría haber taquitos de salpicón de cachete.
Sí, hay taquitos de salpicón, ¿no?
Salpicón de trompa, ¿lo has probado?
¿El salpicón de ojo?
Ese, fíjate que no es bien recibido casi.
Pues no, la conjuntivitis nunca es divertida. Bueno, ¿el salpicón de espaldilla? Ese es
ah, ese
bastante
sí,
común.
Ese sí. O el de pancita. ¿No?
Ándale, el de pancita. Wow.
La número
8.
Y hay uno que es de puro queso, salpicón de panela. Ya, ya. El de lomo también.
El de lomo.
Ok.
De panela.
¿Sí, no? Es de puro quesito.
Salpicón de almeja, ¿no?
Bueno, ¿qué es? También, sí se puede hacer.
Salpicón
puede hacer.
De papaya.
Pues también lo puedes preparar si tú quieres. Bueno.
Este no lo entiendo. Frases que puedes escuchar en la taquería y con tu pareja. Por el olor se nota que ya es cuaresma.
Ahí está. Bueno, frases que puedes escuchar en la taquería y con tu pareja. No, hoy no podemos, es vigilia.
Ay, en el nombre del padre.
Del hijo. A ver, híncate. Bueno, la que sigue es la número.
Oye, pasó el hace 8 días fue miércoles de ceniza. ¿Fuiste a tomar ceniza?
Miércoles de ceniza. De ceniza. No, no fui. La verdad no fui. No fui a tomar ceniza.
A ver,
¿la tomas o te la embarran?
Se dice tomar ceniza.
¿Por qué?
No lo sé. Así como no se da misa, se dice misa.
Y el padre, ¡toma! ¡Toma!
¡Toma! ¡Mocos!
Y no te doy otro, pues no, ese es Don Ramón, perdón.
¿Eso qué? Vamos a la número
7.
Frases que puedes escuchar en la taquería y con tu pareja.
¡Ay, si cruda sabe rica, imagínate la cocida!
¡Qué rico! ¡Guau! Wow. Cocida, pero al pantalón. La que sigue es la número
6.
Frases que puedes escuchar en la taquería y con tu pareja. ¡Ay! A mí se me hace que hoy vas a tener que comer parado. Llegó Félix. Bienvenido, Félix. Adelante.
¿Félix el gato?
Félix el gato. El único gato. Te hará gemir, te hará. No, ya. Ok, viene.
frase que puedes decir en la taquería con tu pareja. Deme dos de trompa, ¿no? ¡De falopio!
La que sigue es la número...
El falopio de las masas.
¿Cinco?
Número frases... cinco. Frases que puedes escuchar en una taquería con tu pareja. ¡Ay, no! Esto está muy grande y muy gordo. Me lo voy a tener que comer en partes. ¡Qué bárbaro! Primas... ¡Qué burrote!
Pues tus primas le entraron el fin de semana y salieron bien satisfechas, ¿eh?
¡Dame dos de lengua con huevos! Ok, viene.
La número...
cuatro.
Frases que puedes escuchar en la taquería y con tu pareja.
La cuatro, ¿verdad?
Sí.
No, mejor pídelo sin jardín porque luego se te queda en los labios.
En los dientes.
Ah,
en los dientes, perdón. Wey, en los dientes. Oye, ¿qué quieres probar del mío? ¿Quieres probar del mío?
Aguacé, no te vaya yo a salpicar. Frases que puedes escuchar en la taquería y con tu pareja. ¿Quiere que le ponga la crema por dentro?
Ok. Wow. Wow. Bueno.
Qué gente tan enferma nos escucha.
¡Qué bárbaro! ¡Qué calidad la de esta barbacoa! ¡Qué rica está! Perdón. Bueno, la que sigue es la número...
tres.
¡Ay, tengo ganas de uno de cabeza con mucha crema!
No. Ok. La número...
Tres.
Dos.
¡Ay, bueno, como me gusta exprimirte estos limoncitos! No. Bueno, también puede ser, como me gusta exprimirte los limoncitos, ¿eh? Porque son chiquitos.
¿Se lo va a comer aquí o le doy para llevar?
No, está más rico el que preparan en mi casa, o sea, de plano.
¡Échame esas grasitas para acá, mi amor!
Bueno, la siguiente es la número...
Si me das de tu chorizo, yo te doy de mis sesos.
Okay.
No, es que no era así. Si me das de tu chorizo, yo te doy de mis sesos.
No, también
bueno,
puede ser.
Bueno, compadre, no más que no se entere la comadre, ya.
Échame un squirt para pasármelo, ¿no, flaca?
Ay, estoy babeando por el chile. Ah, no, lagrimeando, perdón, lagrimeando.
Ah, también. Venga.
¿Qué número sigue?
Uno.
Frases que puedes decir. Escuchar una taquería con tu pareja. Pues el doctor me dijo que tenía prohibido comer tanta grasa, pero bueno, venga. Vénganos tu reino. Total. Con todo y gordos me lo como. Con todo y gordos me lo como, ¿cómo no?
¿Vas a querer el gordito?
Bueno. Buen provecho a todos los que están comiendo ahora, a oye, los que van a comer después y a los que ya comieron. ¿Qué?
Oye, dime una frase que puedes escuchar en la taquería con tu pareja. ¿Y qué tal las salsas, eh?
¿Cuánto por el burro? ¿Y el burrito?
¿No prefieres maciza?
Híjole.
Bueno, yo creo que ya...
¿no? Estos cueritos saben viejos, ¿no? Ya.
Nos hemos excedido en todos los niveles, creo que ya
sin duda,
demasiado.
Pero como les dijimos al principio de este programa, se trata única y exclusivamente de sacarles una sonrisa, porque el mundo es cruel, el mundo es difícil, y este programa es un pequeño remanso para reírse de estupideces y nada más. Así que, si ustedes son Belinda, por ejemplo, y escuchan un chiste, no se vayan a enojar, por favor, ¿no?
No...
¿Crees que Belinda se enoje?
Yo creo que Belinda, no la conozco realmente, pero creo que es una mujer muy inteligente. Yo creo que está por encima
de
lo que dos pelagatos como tú y yo digamos en radio.
Así me gusta
radio,
imaginármela,
¿no?
Por encima de todo lo que se pueda decir en este programa.
Qué grosero. Oye, el Papa sigue estable, ¿eh? Por si tenías dudas al respecto.
¡Ay, estaba yo bien preocupada, la verdad! Incluso ¿cómo estará el Papa ahorita?
Le tomaron una radiografía de tórax y se ve una mejoría.
Tacos de papa, ok, ya, con chorizo. Okay, bueno.
Argentino, chorizo argentino. Okay.
Bueno, esto se acabó ya, nos vemos
encanta,
en la noche.
¿No?
¡A
comer chorizo! ¿Por qué no?
Nos vemos en la noche, en qué importa, gracias de verdad por su atención a ese programa de televisión. Y ya saben, ahí está el podcast de La Corneta con un nuevo episodio, mismo que estrenamos el día de ayer y que estuvo buenísimo. La conciencia, ¿qué es? ¿En dónde reside? Físicamente, o sea, fisiológicamente y también filosóficamente, ¿qué es estar consciente?
¿Qué es la conciencia en los animales, en la posibilidad de las máquinas, cómo se desarrolla, dónde se encuentra? Muy interesante plática que tuvimos con un filósofo y también con un neurocientífico. Así que tenemos el espectro completo, cubierto, y además los dos tenían súper buen sentido del humor. Me urge irme a chupar con estos güeyes.
Vamos entonces, mientras pues ustedes pueden ir calentando motores escuchando el podcast de La Corneta en Amazon Music, es el de estreno, así que pueden irlo a buscar ya. Y ahora sí, nosotros nos vamos a LB y ustedes hagan lo propio, vayan a donde tengan que ir y que tengan suerte.
En LB nos vemos todos, ahí nos reunimos alrededor de LB.
Sí, finalmente todos nos iremos a LB para siempre, pero al parecer volveremos mañana, aquí los esperamos.
Por lo pronto, si Dios permite,
si Dios nos da licencia.
Ojalá y así sea.
Acuérdense.
¿A cómo le dan las licencias el señor?
No sé, pero salen caras, ¿eh? Ni con todo el dinero del mundo, una vez que te retira la licencia el señor de amanecer mañana, pues ya no amanece.
¿Y quién te las cobra, los padrecitos? Hay que irles a...
Claro.
¿Cuándo fue la última vez que diste diezmo?
Puta, en un funeral. La última vez que fui a un funeral di diezmo.
No, pero diste limosna, que es distinto.
Ah, ok, sí es cierto.
El diezmo es el 10% de tus ingresos, güey.
Ah, no, eso ya le doy al gobierno el 30% de mis ingresos, no voy a darle 10 a nadie más, güey, ya sería 40, es demasiado.
Sí, es increíble, el 30%, o sea, los primeros 4 meses del año trabajamos
para el gobierno.
¿Sabes que en Francia hay un día en el cual los franceses celebran, creo que es por ahí de abril o mayo, ajá, cuando ya trabajan para ellos y no para el gobierno? El día en que sus ingresos son para ellos.
Ya, mi dinero es para mí, no para el pinche gobierno.
Sí, qué duro, ¿no?
Bueno, oigan, saludos, sí, al pinche gobierno.
¿Eh? ¿Ya no?
¿Ya qué?
¿Por qué?
Ya, vámonos, ¿no? ¿Ya tienes hambre, novecito?
Estamos muy contentos, güey. ¿Por qué no? ¿Por qué nos...? ¡No! ¡No!
¡No!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.